Estás escuchando el podcast Vivir sin Dramas con Vanessa Gómez, episodio 92.
Pues muy bien, muchas gracias a todos por estar aquí en un episodio más de Vivir sin Dramas. Estamos con nuestro episodio número 92 y vamos a estar hablando hoy con una invitada muy especial. Ella es Ana Almendro, mejor conocida como Friki Mama, que ya se dedica al marketing digital. Y como a mí me encanta la idea de compartir con emprendedoras digitales, y cómo llevamos todo el tema de la ansiedad, el tema de las redes, el estrés, la conciliación y todo esto. Ella ha sido tan amable que ha querido compartir con nosotros hoy en este episodio, y lo cual le agradezco de corazón. Y me gustaría, Ana, que te presentaras de la mejor manera que a ti te gustaría que te presentaras hoy.
Bueno, si me preguntas la mejor manera, yo me presentaría con un vídeo de TikTok, pero no estamos en el contexto. Así que nada, encantada de estar contigo y con tu comunidad. Mi nombre es Ana María Almendro, soy mamá, emprendedora y me dedico al diseño web y marketing digital, y estoy especializada en marketing para emprendedores que quieran resaltar en TikTok, ¿vale? La red ahora de moda. Y bueno, mi objetivo es ayudar a gente que tenga una idea, una habilidad, unos conocimientos y transformarlos en un negocio digital.
Fenomenal. Y yo quiero hacer el hincapié de que yo conocí a Ana por las redes. Yo la conocí en TikTok cuando yo comencé con TikTok, y yo me saltaban todos sus vídeos y yo seguía todos sus consejos. Y luego pues también la sigo en Instagram y estoy encantada porque me gusta el estilo de Ana, me gusta lo dinámica que es, lo original que es, lo divertida que es en sus vídeos. Y en esta línea, Ana, me gustaría preguntarte cómo llegaste a ser emprendedora online y especializarte en esta área de marketing digital.
Bueno, todo fue, creo recordar que más o menos 10 años. Yo tenía un trabajo fijo. Yo he sido casi 20 años de mi vida animadora turística, estudié turismo. Pero ¿qué pasó? Que con el tema de conciliar, tener niños, pedir jornada reducida, pues yo era como un poquito un estorbo para mis jefes, porque podían coger a alguien más joven que trabajara más horas por menos dinero. Entonces me hicieron la vida imposible para hacer que yo me fuera. Yo no me fui porque pensé que era injusto y les denuncié por discriminación por ser mamá. Y justo antes de entrar a juicio, tenía dos juicios con ellos, llegamos a un acuerdo y ya les dije adiós y empecé lo que es mi negocio, que conocí en todo ese proceso de depresión que pasé por el mal estado que tenía en esa situación laboral, ¿no? Conocí el mundo de los blogs primero, leyendo blogs, creando mi blog, y luego ya me dirigí un poquito por el diseño web, el emprendimiento, el marketing, y me formé totalmente desde cero y con 40 años. Así que nunca es tarde para reinventarse.
¡Qué bien! Entonces, tú, según comentas, debido a esta experiencia que tuviste con tu trabajo anterior, ¿eso fue lo que te motivó a especializarte en marketing digital?
Sí, a descubrirlo, porque yo no tenía nada, no tenía, o sea, yo usaba las redes, tenía Facebook, como todos en ese tiempo, que lo usaba para saber de mis antiguos compañeros del colegio, mi familia, pero nada más, ni Instagram, ni TikTok, ni nada de esto, ni sobre ventas, ni sobre diseño, todo lo aprendí sobre la marcha, lo descubrí. Por eso a mí me gusta definirme como una emprendedora por sorpresa, porque yo nunca quise tener un negocio, ni ser autónomos, ni pagar cuotas, ni todo esto. Yo quería la comodidad de trabajar para otros. Hasta que pasé por esta situación que me hizo el cambio, el clic, y descubrir lo que ahora es mi pasión.
Y ahora, habiendo experimentado ambos lados, ¿cuál dirías que es el que más te gusta o tendrías sentimientos encontrados?
No podría volver a trabajar para otra persona. He tenido épocas al principio, cuando el negocio no termina de despegar, de buscarme un plan B, ¿no? Porque yo no voy a dejar mi emprendimiento. Si tengo que complementarlo con un trabajo por cuenta ajena, yo lo busco, y estuve un tiempo trabajando, compaginando. Pero luego también me di cuenta de que una mujer con 42 años que tenía en esa época, le era muy difícil encontrar un trabajo. con el tema de los niños, aunque tuviera dos carreras, supiera tres idiomas, tuviera experiencia, no, siempre buscaban a alguien más joven y con menos cargas.
Claro, suele ocurrir. Los que hemos estado en ambos lados, ¿no? De tanto trabajando para un tercero como por cuenta propia, llega un momento que aunque tienen unos retos y unos desafíos bastante grandes a diario, llega un momento que dices, no, está bien, yo me quedo con el desafío, pues porque también tiene otro tipo de ventajas, sobre todo el tema de la conciliación familiar, que es una de las preguntas que te voy a hacer más adelante. Ok, ¿cuáles tú dirías, Ana, que son los principales beneficios de las redes sociales para emprender?
Primero yo diría que te ayuda a crear comunidad en torno a tu negocio. Es una manera fácil, también entre comillas, de crear comunidad, atraer a gente que está interesada en lo que tú le puedes ofrecer, que en un principio no te pueden, no, ojalá te compraran todos, pero no, no te van a comprar, pero lo difícil es retenerlos, dejar huellas, tenerlos como seguidor, como suscriptor, y luego comunicarte con ellos y tener visibilidad de tu negocio. Para claro. Mí eso es una manera de comunicarme tal cual soy.
Claro, y si fuéramos a decir las desventajas, que yo te diría, las que veo yo es, primero, pues crear esa confianza con el posible cliente o comprador, generar esa confianza en un mar, en un océano, donde hay tantas personas ofreciendo pues sus servicios y productos. ¿Tú cuál dirías que son esas desventajas?
En colación con lo que tú dices, es que la gente en redes sociales tiende mucho a la copia y por eso no logra diferenciarse, ¿no? Hay que ser un poquito ese huevo que destaca del resto, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace eso? Pues mostrándote tal cual eres. No tienes que intentar ser otra persona ni copiar las estrategias de otros, sino ser tú misma, experimentar y no tener miedo a equivocarte. Entonces, para mí, la dependencia de las redes sociales es complicado. Hay mucha gente que es muy dependiente, que se obsesiona con que tengo que publicar todos los días un post, 5 historias, luego tengo también TikTok, tengo YouTube, tengo que hacer un vídeo, tengo los clientes, tengo la familia, tengo a mi hijo. Entonces, esa dependencia hay que saber gestionarla bien. Y eso te lleva a perder el foco de lo que tú realmente puedes hacer, tu negocio, ¿no? Tú puedes delegar, ¿no? Aunque yo soy mucho Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como, pero porque me gusta saber un poquito de cada cosa, entonces pues así puedo hacer cada cosa. Pero eso te lleva a perder el foco de lo que realmente es importante, lo que es tu negocio, pero como quieres estar en todos los sitios, al final no estás en ninguno, de forma completa e integral. Y eso también te lleva un poquito a ser esclava de una red social, ¿no? Y esa presión que genera.
Claro, y eso precisamente es una de las cosas que yo más trabajo en la consulta, pues me especializo en emprendedoras online y es ese tema de querer estar en todas partes, que publico hoy, que no estoy vendiendo, que la ansiedad no puedo, que el tema de que no tengo apoyo de parte de mi familia o de mi pareja, el tema de los hijos, todas estas cosas, ¿no? De cómo destaco y cómo consigo vivir de esto realmente. Y una de las cosas que yo considero importante es esa lo que diferencia tu oferta de los demás. Porque como tú bien dices, todo el mundo copia, repiten, están haciendo todo lo mismo y la gente ya está cansada de ver lo mismo todo el tiempo. Y entonces, ¿qué diferencia? Y a muchas de las valiosas con las que trabajo les cuesta mucho decir, pero no sé qué es lo que diferencia mi producto realmente o mi servicio de los demás. Y yo creo que ahí es donde entran profesionales como tú, que pueden ayudarles a ver cuál es lo que les diferencia de los demás. ¿Cómo lo trabajas?
Bueno, yo pienso que eso primero hay un proceso de autoconocimiento, ¿no? Hay gente que lo tiene muy claro y hay gente que necesita ayuda para saber en qué es lo suyo. Porque a mí hay gente que me viene, bueno, normalmente la gente que me viene para los servicios de diseño web tiene claro lo que quiere hacer. Pero luego hay otra gente, sobre todo en redes sociales, que dice que no es bueno en nada, que yo no sé hacer nada bien. Entonces ahí también puede haber problemas de inseguridades, el síndrome del impostor tan famoso que hay. Es complicado, por eso yo siempre me gusta ofrecer servicios integrales. No solo te diseño una web, sino que te ayudo en todo el proceso, ¿no? Desde la idea, desde la diferenciación, el posicionamiento de marca, el diseño de la web y saber lo que te hace único y cómo transmitirlo, porque esa es otra cosa. Hay gente que sabe lo que hace bien, pero no sabe cómo transmitirlo.
Lo que te diferencia, que igual puede ser el mismo producto que otras personas, pero ¿qué te diferencia a la hora de entregar ese servicio, ese
producto? La forma. Lo que te implicas. Incluso yo te diré que a mí ha habido clientes que al final me han dicho, oye, Ana, tú cobras muy poco para lo que haces. Entonces ya si un cliente te dice eso, dices, ostras, pues a lo mejor es verdad. Pero cuando empezamos tendemos a valorarnos a lo mejor poco, porque empezamos, no tenemos experiencia, ¿no? Y podemos llegar a la estrategia de los precios bajos, ¿no? Yo bajo mis precios y así la gente me va a comprar más. Y yo pienso que eso no es correcto, ¿no? Que tienes que saber lo que vales y no tengas miedo a fijar un precio. No todo el mundo va a querer o va a poder comprarte, pero hay otras opciones, ¿no?
Claro, claro. Y a ver, Ana, ¿cómo tú equilibras tu vida personal y profesional como emprendedora que tiene niños pequeños? ¿Qué edades tienen tus niños?
Bueno, uno ya es adolescente, que no sé qué es peor. 15 años cumple esta semana.
Ah.
Este tipo de chico que tiene su habitación, su cueva, y de ahí sale para comer o para pedir algo.
Ya.
Y luego el pequeño sí que tiene más, es más demandante, tiene 10 años y le gusta mucho hacer cosas juntos y le gusta mucho TikTok y demás. Y yo me manejo como puedo. La verdad que lo mío es un caos organizado.
Un caos.
Durante este tiempo ya están acostumbrados a saber que mamá trabaja mucho. La verdad es que trabajo más horas que antes, pero claro, trabajo en lo que me gusta.
Ya.
Y saben, y además como tengo la oficina en el salón, ellos están aquí viendo la tele y yo haciendo mis directos, trabajando, y como son conscientes de ello, ya lo tienen como interiorizado, pues se portan muy bien, no sé, lo combinamos bien. Aunque a veces también, sobre todo con el pequeño, pues me mira diciendo, jo, otra vez trabajando, venga, vámonos al parque, a dar un paseo. Y claro, te gusta tanto lo que haces que se te pasan las horas, incluso... Y siempre me lo recordará, mi hijo pequeño una vez se me olvidó de recogerle del cole.
¡Ay, pobre!
Tan estaba yo con mi trabajo y con no sé qué, que dijo, ostras, me llama al colegio, ¿usted es la mamá de tal? Sí, pues tiene aquí a sus hijos esperando, los pobres, y todos los días me lo recuerdan, y fue una vez solo.
Claro, ¿no? Por una vez, bueno, desde ese entonces me imagino que una alarma o algo tendrá
sí,
por ahí.
Ahora nunca más, me sentí muy culpable, claro.
Claro, claro. Oye, Ana, sobre lo que comentábamos antes, creo que una clienta te ha dicho que cobrabas muy poco para lo que ofrecías. Yo creo que en parte es porque estás cumpliendo el cometido de ofrecer, o sea, de que el cliente perciba más valor por el que está pagando, y eso es muy, un muy buen indicador de tu parte, ¿no?
Sí, no, es cierto. Yo suelo tener una conexión, una relación muy buena con los clientes, incluso clientes han pasado a ser amigos, y por suerte, y toco madera, no me he encontrado de estos clientes tóxicos, que es difícil detectarlos al principio. Por eso siempre me gusta tener una entrevista inicial, ¿no? Porque a lo mejor yo no soy la persona que buscan ni yo son mis clientes ideales, ¿no? Pero eso también es un tema complicado, gestionar los clientes tóxicos y demás, pero yo tengo muy claro a quién decir que no, y si llega un momento de que no se avanza ni para él ni para mí, mejor hasta aquí hemos llegado y ya está.
Ok. Eso es importante, y por eso es importante también yo le llamo la sesión exploratoria, donde tenemos una sesión telefónica y hablamos, porque igual yo no soy la persona que puede acompañarte, no porque no quiera, sino porque lo que tú necesitas no es lo que me compete a mí, ¿verdad? Entonces eso es bien importante, aparte de otras cosas que también se pueden detectar en esa llamada, como tú muy bien has comentado. Ana, a ver, ¿cómo equilibra, cómo, no sé, te consideras una persona que se estresa trabajando, que es perfeccionista, que se autoexige y todas estas cosas, que lo que hace es llamar a nuestro autocrítico a que diga, hola, hola, aquí estoy?
Bueno, yo soy amante de la frase, mejor hecho que perfecto. Con eso te lo digo todo. ¿Vale?
Ok.
Entonces, perfeccionista, pues tengo mi punto, pero no lo soy en exceso, ¿vale? Entonces, yo lo que, llevándolo un poquito al tema de las redes, yo lo que intento, yo no trabajo para las redes, sino que hago que ellas trabajen para mí. Que hay mucha gente que está constantemente intentando cumplir los consejos que dan las redes, el algoritmo o los gurús del marketing. No, yo voy a mí, yo fluyo, voy haciendo lo que me sale, lo que puedo. También tengo, lógicamente, mi estrategia, porque sin estrategia no vas a ningún sitio, pero siempre la llevo a mi terreno. Yo de las tendencias, pues también me encasan un poquito, va un poquito también lo de la copia, ¿no? Hay que hacer tendencias para crecer, pero es que ver vídeos y calcados, a mí lo que me hace es rechazarlos y deslizo hasta que encuentro algo que me impacte, que sea diferente.
Uh-huh. Ok, y hablando de esto de las redes, Ana, porque te sigo y nos mantienes al tanto sobre el tema de Instagram y todas estas reglas que están poniendo para la visibilidad, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo ves esto? Para las personas que utilizan las redes como medio de adquirir clientela.
Es una locura total. Desde, sobre todo con Instagram, ¿no? Que a lo mejor es la red que más usamos los emprendedores. Desde que entró la competencia, que es TikTok, y mucha gente de Instagram cansada de no ser visible a no ser que pagara, que invirtiera por publicidad, pues se fue a otras opciones, se fue a TikTok, a YouTube o donde sea. Entonces empezó el cambio, la transformación, donde yo creo que ha perdido su identidad. Entonces ellos van sacando actualizaciones, novedades, que no saben ni por qué ni para qué, y cuando ya piensas que controlas algo, te la quitan y te sacan una nueva. Entonces, yo estoy ahí, veo, escucho, pero luego, al fin y al cabo, hago un poquito lo que me da a mí la gana, de verdad.
Claro, porque como si escuchamos a cualquiera de estas personas que se dedican a hablar del tema del marketing digital, siempre te dice, imagino que tú se lo dirás a tus clientes, no dependáis solamente de las redes, porque el día que a Zuckerberg o al que sea se le crucen los cables, claro, y cierren los chiringuitos, qué sé yo, una caída, ¿qué es entonces lo que realmente necesitamos para poder comunicarnos con los suscriptores?
Claro, exactamente. Siempre hay que buscar diferentes vías de comunicación. Las redes están muy bien, ¿vale? No hay que estar en todas, no es obligatorio estar en todas. Pero luego también tenemos, para mí, Google es lo más para visibilidad. Uh-huh. Entonces, tener una web, si te la puedes hacer tú, si te la puede hacer alguien, una web sencilla, no hace falta que empieces con una super web, pero una página, una web, una one page, ¿vale? Que es sencillita, una landing. El tema de, bueno, también hay gente que se comunica y vende por WhatsApp, por Telegram. Son otro tipo de redes sociales. Hay gente también que lleva el tema del email marketing, que lo considero muy imprescindible para una vía de comunicación todavía más personal que las redes sociales, porque llegas a su email. Entonces, siempre diversificar las vías de comunicación y amortizar. Yo amortizo mucho, yo soy mucho de reciclar, porque entonces no podría llegar a todo. Yo, claro, el contenido a lo mejor que publico en TikTok, que es donde estoy más presente, lo amortizo y lo adapto y lo subo pues a YouTube Shorts o a Reels de Instagram.
Ah, perfecto, claro.
Si no, podría publicar dos vídeos aquí, otro aquí, en YouTube, contestar, diseñar y estar aquí contigo.
Claro, porque no queremos una super Ana, queremos una Ana super.
Okay. Exactamente, real.
Una Ana real. Y entonces, esta Ana real, Ana, ¿de dónde ha salido el Friki Mama? Cuéntame, porque tengo curiosidad, la historia.
La historia viene de lo que te contaba al principio, del tema de la del trabajo que tenía, lo que me hicieron por todos o por ser mamá. Entonces yo siempre me he considerado pues una mamá. Yo no nací queriéndome lo típico de las chicas que se quieren casar, tener hijos y demás. No, yo quería ir a mi bola, viajar y demás. Por eso estudié turismo, ¿no? Con la idea de viajar por todo el mundo y no parar en casa. Y luego no lo hice, pero bueno. Y yo fui mamá cuando me llegó el instinto, pero yo soy mamá también a mi manera. Yo, todas las corrientes de maternidad, de tienes que hacer esto, lo otro, los pediatras, lo escucho, lo proceso y luego lo hago a mi manera. Entonces, por eso Friki, diferente, mamá, y porque el emprendimiento nació de esa situación adversa de la discriminación que tiene el trabajo por ser mamá. Y empecé así y ahí me he quedado, porque ya la gente me conoce por ese nombre.
Claro. O sea, tú eres del club de las malas madres, como yo.
Sí, de las madres, cada una, es que a nuestra manera.
Claro, no seguir esa corriente por el libro, ¿no? Sino por el instinto. ¿Qué te nace hacer?
Claro. Todas, yo creo que todas intentamos hacer lo mejor para nuestros hijos y ya está. Yo odio el tema de juzgar a las demás.
Totalmente.
Entonces, ni en el tema de los emprendimientos, ni de las mamás, ni de nada. Cada uno que haga lo que quiera y vive y deja vivir.
Totalmente. Y Ana, ¿quién es tu mayor apoyo en este tema del emprendimiento? A ver, tu familia, ¿cómo vio esto de tú decir dejar un trabajo con una paga segura, que es lo que dice toda la familia? ¿Vas a dejar algo seguro por irte a emprender? ¿Cómo fue esa
bueno,
esa
mi mejor apoyo logístico es la fibra óptica. Yo sin eso no puedo trabajar.
Ok.
En cuanto a mi familia, al principio, cuando estaba en el proceso de la transición entre el trabajo de siempre y este, me sentí un poco sola porque no lo veían, como tampoco tienen experiencia, lo veían como, mira, el hobby que tiene de estar en el ordenador, estar haciendo dibujitos, imágenes, textos, y no lo veían como un trabajo. Entonces me sentí un poco sola en ese momento, ¿eh? Luego, ¿qué hice yo? Pues refugiarme un poquito en gente que estaba en mi misma situación. Emprendedoras que empezaban y gente que estaba más arriba para aprender de ellos, lógicamente.
Claro.
Y decidí que cuando ya tuviera mis facturas y mis beneficios, pues le diría a mi familia, mira, esto es lo que ha conseguido la friki frente al ordenador. ¿Qué te parece? Entonces ya lo entendieron. Lo entendieron y ahora lo entienden y me apoyan. Y mis hijos pues me ponen como ejemplo, ¿no? Mira, tengo una mamá TikToker.
¡Qué bien, qué bien! Entonces cuentas con el apoyo. Yo creo que como el 99,9% cuando decimos que vamos a emprender, sobre todo si no venimos de una familia que se dedique al emprendimiento, ¿verdad? Que se dedica más bien a un empleo, yo siempre digo entre comillas seguro, ¿verdad? Un empleo fijo, etcétera, un salario fijo. Cuando decidimos que vamos a emprender, se pone las manos en la cabeza, como que ¿qué estás haciendo, no? Entonces, sí, es normal sentirse sola, es algo que trabajo mucho en la consulta, pues mujeres que dicen, es que no me apoyan, es que no creen en mí, es que dicen que son tonterías, que es un hobby, que esto se me va a quitar, que cuando me dé contra el suelo me voy a dar cuenta y lo voy a dejar, ¿no? Cuando realmente, pues, es una experiencia que al principio, pues, le cuesta a cualquiera, sobre todo el que empieza desde cero.
Y si luego ya lo mezclas un poquito con todo lo que hay, bueno, aquí en España, del tema de lo mal que lo tenemos los autónomos, con todo lo que tenemos que pagar y demás, bueno, eso ya es un drama total, pero bueno, me quedo con lo positivo.
Total, total, sí. También he visto que sí, te has expresado al respecto y con toda la razón del mundo, ¿verdad? Porque tanta diferencia de un lugar geográfico a otro, y tan cerca también que los tenemos, donde las condiciones son distintas, pues es normal que uno se sienta en la necesidad de tener que decirlo, ¿no? Porque
sí, hombre, yo lo sé un poquito porque mi marido es holandés, entonces él sabe todas las condiciones que hay en su país y demás, pero bueno, aquí nos queda el consuelo de que hay buen tiempo y se vive muy bien, ¿no? Pero claro, con eso no se paga la factura, la hipoteca y todas esas cosas, pero bueno.
Total, pero bueno, mira, uno nunca sabe. Ok, entonces, ¿cuál tú dirías que ha sido tu mayor desafío, Ana, en el tema del emprendimiento? ¿Cuál ha sido, como emprendedora digital, ¿no? ¿Cuál ha sido el mayor desafío para ti y cómo lo superaste?
Yo siempre he sido una persona muy tímida. Desde jovencita me daban los siete males a la hora de que me tenía que salir a la pizarra o cuando estudiaba en la universidad a exponer algo al público. O sea, temble que se me cortaba la voz, me trababa. Y claro, eso era un freno porque yo tenía que expresarme, tenía que grabar vídeos. Entonces, esto de estar frente a la cámara a mí me costó un montón superarlo y aceptarme, que yo era como era, con mis errores, con mis coletillas, y a base de ir mejorando y aceptándolo, pues ahora ya me siento mucho más cómoda, ¿no? Incluso he pasado del campo online, donde era mi zona de confort, a lo que es los eventos y las ponencias presenciales, porque es muy diferente, ¿no? Pasar de así a tener a la gente ahí que la puedes tocar y te miran y te van a preguntar y no sé, me gustan los retos, entonces para superar esos miedos o barreras es afrontarlos y con seguridad.
Claro.
Y con la sensación y la firmeza de que tú puedes hacerlo, ya está, que eres poder.
Claro, y esto recientemente te ocurrió que tuviste que con Avantage Events o algo así,
sí,
se llama. Tuviste que dar una ponencia, tuviste a tus personas, fuiste a un hotel. Y bueno, disfrutamos mucho de tus vídeos y de tu compartir, de que esto significaba para ti salir de la zona de de la zona de confort, ¿verdad?
Claro, yo lo recomiendo a todo el mundo, que no se quede en su zona, que está bien, estás calentita, a gusto, ¿no? Cómoda, pero que eso es aburrido. Hay que buscar retos y no tener miedo, pues esto, a equivocarse y seguir avanzando, ¿no?
Claro. Si bien es cierto, Ana, que muchos de los emprendimientos nacieron a raíz de la situación del 2020, y teníamos que estar calentitos en casa porque no había otra opción, ¿verdad? Muchos de los negocios comenzaron por ese motivo. Otros, como yo, por ejemplo, yo venía de dar talleres y charlas y todo presencial, a entonces ponerme frente a una cámara, que eso fue para mí salir de la zona de confort, porque no veas el miedo que yo le tenía al cacharrito este de la cámara, me intimidaba muchísimo. Siempre lo cuento, yo podía hablar en una con 500, 1000 personas y a mí no me daba ningún tipo de nerviosismo, pero la cámara sí.
La cámara sí,
es al revés.
No, sí.
Hasta que dices, bueno, ya está, la cámara es mi amiga.
Es una cámara, es como si hablaras contigo misma frente al espejo a veces, ¿no? Porque claro, yo cuando grabo vídeos, pues claro, me veo a mí en el móvil, entonces es como tener una conversación contigo misma.
Claro, pero ¿sabes qué me decía a mí mi subconsciente o mi consciente? No sabemos. Me decía, cuando estás en un público, te sientes más en control de la situación. Frente a una cámara, no estás controlando nada porque tú no sabes dónde va a caer ese vídeo, ¿ves? Ya una vez...
Ya, ¿quién está al otro lado?
Exacto, una vez cae, tú no sabes ni cuándo, ni dónde lo van a ver, ni cómo, ni nada. Pero bueno, es parte de salir de ahí y enfrentarte a nuevos retos. Ok, entonces ese ha sido tu mayor reto, el también exponerte a nivel público. Bueno, Ana, ¿y qué consejo le darías a alguien que quiere empezar a emprender en línea? Y no estamos en el 2020.
Pues primero que se forme bien, porque yo empecé al revés, empecé un poquito compaginando las dos cosas, ¿no? Pero también hay gente que me encuentro que no tiene ni idea de lo que es emprender en línea, en lo de en marketing, posicionamiento y demás, y se lanza y a ver qué pasa, ¿no? ¿Y qué puede pasar? Pues que se dé el batacazo. Entonces, pues, que luego se puede levantar y volver a intentarlo, pero ya es un proceso que a lo mejor, pues, esta frustración... pues estás perdiendo pues esto energía, ¿no? Para volver a empezar de nuevo. Entonces, que se formen. Hay formaciones gratuitas, quien puede invertir, que invierta, y que se rodee de un ambiente pues de lo que es el emprendimiento donde quiere posicionarse, ¿no? También es importante. Y si en un momento yo no aconsejo que la gente deje su trabajo para lanzarse de golpe al emprendimiento, manténlo hasta que veas que tu emprendimiento va por el camino, porque si no te puedes quedar a dos velas, que hay un gran porcentaje de negocios en el primer año fracasan y cierran. Entonces, manténlo, no dejes tu trabajo a lo loco, intenta compaginar las dos cosas.
Ok. Y Ana, con todos estos desafíos que enfrentamos como emprendedora, las emociones que son más desagradables o más difíciles, ¿cómo las sueles gestionar? ¿Qué sueles hacer para decir estoy en mi centro?
Yo me pongo música. Tengo una lista además de YouTube, se llama Musicoterapia, que voy recopilando música que me gusta. Me pongo mi música, esté trabajando, esté limpiando, esté lo que sea, y yo me monto mi show. Si cantara yo bien, estaría en otro sitio a lo mejor. Yo canto fatal y tampoco bailo muy bien, pero me dejo llevar y a mí la música me motiva, me alegra. Y me ayuda a descargar. Y además, yo soy una persona pues, que siempre ve el lado positivo de todo, de lo negativo, y siempre aprendo de eso. Y le intento dar la vuelta.
Entonces, darle la vuelta a la tortilla de patatas, el baile, la música. Ya lo de comerla es un punto y aparte. El baile, la música, claro, yo creo que tratar de visualizar las cosas de la manera más neutral posible. Neutral significa sin carga, ni positiva ni negativa, es de lo más beneficioso, no solo para el tema del emprendimiento, sino para la vida diaria, independientemente de la situación que estemos viviendo. Ya cuando le ponemos carga a la situación, que eso es pasar juicio, para ponerle carga a algo es pasar juicio, ya ahí entramos en un bucle donde nos enganchamos. Y entonces viene pues todos estos pensamientos catastróficos, nos sentimos la ansiedad o nos sentimos deprimidos, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, Ana, mira, ¿cómo te imaginas que evolucionará el marketing digital en los próximos años para los emprendedores online?
A mí me da mucho miedo el tema de la inteligencia artificial, que ahora está en todos los sitios. Eso que a mí me encanta todo lo nuevo, tecnologías y demás, pero yo creo que crea un poquito vagos de pensamiento, ¿no? Que lo fácil es ir a... Y creo que desgraciadamente, o afortunadamente, no lo sé cómo irá la cosa, todo tiende a eso, de que tú quieres hacer alguna cosa, vayas a un robot, a una página web y se lo pidas y te lo haga. Pero claro, te lo hace igual a ti y a 5.000 más.
Exactamente.
Entonces yo pienso que tiende un poquito a eso. ¿Que las herramientas están bien? Sí, tendrán su lado bueno, ¿no? Pero todo depende del uso que le des. Si la utilizas para tener una base, porque no todo el mundo le salen las ideas así a borbotones, ¿no? Yo soy una persona muy creativa, yo estoy siempre creando. Hasta cuando duermo y sueño, yo tengo mi libreta y apunto. Pero a veces tienes bloqueos que te cuesta, ¿no? Entonces, pues es una buena opción para recurrir a eso, pero no sé cómo acabará esto. O sea, hay gente también que piensa que nos van a quitar trabajo, todas estas inteligencias. No sé si se podrá sustituir la parte humana, dependiendo del nicho, supongo, y demás, pero ya están despidiendo mucha gente, muchas empresas, por esto.
Sí. Sí, pero el toque humano, esto por ejemplo que estamos haciendo tú y yo, que es una conversación, intercambio de impresiones y opiniones, pues esto no lo va a poder sustituir un...
No, pero lo hay, ¿eh? Hay páginas que te crean un avatar.
Sí, como... sí, yo tengo la aplicación.
Y que hablan, y yo me voy a hacer mis cosas y te dejo aquí a mi avatar y habla contigo, ¿eh?
Total, la tengo la aplicación, creo que se llama Pipio. Si no me equivoco.
Hay un montón.
Y tú le escribes lo que quieres que diga y del avatar te lo dice. Pero aún así se nota. Se nota que no hay... ¿Tú me entiendes? Que no hay esa fluidez. No,
por suerte se claro. Nota. Porque si no, no se notará, ¿no? Y en cuestiones de marketing, yo soy mucho del marketing emocional. A mí no me gusta vender con miedo, con la presión de me quedan 5 plazas, si no compras mi curso el mundo se va a acabar, no vas a vender, no vas a triunfar, yo eso lo odio, ¿no?
Claro. Sí. Bueno, algunos entienden que esas son estrategias de venta que funcionan por el tema de la escasez y otros pues cada cual a su estilo, ¿no? Y hablando de curso, cuéntanos un poco de este último curso que has lanzado de TikTok, que está súper interesante, cuéntanos.
Bueno, pues una de mis misiones en esta vida que he descubierto hace poco es abrir mentes a los emprendedores, negocios, empresas, instituciones incluso, del potencial que tiene TikTok para estos campos, que mucha gente cree, bueno, yo creía hace 3 años que TikTok solo era para niños, para adolescentes, porque veía a mis hijos y además no me gustaba lo que escuchaba, porque en TikTok hay de todo, ¿eh? Eso lo reconozco. Total. Pero hay un montón de profesionales de todos los nichos, pero de todos, ¿eh? O sea, médicos, farmacéuticos, funerarias, políticos, los ministerios españoles también están en TikTok.
Sí.
Entonces, la cuestión es conocer la aplicación, encontrar a tu público, conectar con él y retenerlo. Entonces tengo mi curso que he creado, he lanzado hace 1 mes y pico, de TikTok para emprendedores y creadores de contenido. Porque en TikTok hay mucha gente que lo rentabiliza gracias a su negocio y hay gente también que es influencer, que es una red muy de influencer, y crea contenido y gana dinero con ello.
Claro. Perfecto. Entonces, Ana, a mí el curso me parece interesantísimo, le he echado un vistazo y me gustaría reactivar mi cuenta de TikTok, que realmente está un poco ahí.
En stand-by.
Está en stand-by. Ana, ¿dónde pueden encontrarte? ¿Cuál es tu nombre en Instagram, en TikTok? No sé si es Friki Mama, ¿verdad?
Sí, bueno, yo soy como Dios, yo estoy en todas partes.
Estás en todas partes, cuéntanos cómo encontrar.
Omnipresente. Yo soy Friki Mama en todos los sitios, hasta en mi casa. Friki Mama con la segunda I, Y, ¿vale? Que no es latina.
Sí, como lo estamos viendo aquí en el fondo.
Exactamente, en el fondo lo tengo todo preparado. y estoy pues en Instagram, en TikTok, en YouTube, en Pinterest, en LinkedIn, y mi web es frikimama.com. Y estoy pues aquí en Tarragona, por si alguien me quiere contratar para una ponencia. Ya lo dejo, ¿no?
Pues yo les invito a que sigan a Ana en sus cuentas. Tienen material muy valioso, tiene un material, o sea, que es que no te vas a aburrir y te va a aportar muchísimo valor. Te lo digo de verdad porque a mí me lo aporta y yo estoy muy agradecida. Ana, gracias por sacar tu tiempo, que yo sé que estás hasta arriba de trabajo, afortunadamente, y habernos acompañado aquí en Vivir Sin Dramas, todas las valiosas que nos escuchan y los valiosos también que nos escuchan. Te agradecemos tu tiempo y esperamos una segunda parte en algún momento de este podcast. ¿Qué te parece?
Aquí estoy, no me voy a mover, a no ser que me toque la lotería y me vaya a Tailandia, pero como si hay wifi, yo me comprometo. Y si no, en TikTok, quien se anime, por ahí hago directos todas las semanas, los jueves, pues si alguien quiere pasarse por allí. Porque en Instagram me aburren un poquito los directos, entonces los hago los jueves a las 6 en TikTok y enseño y respondo dudas sobre esa aplicación. Estáis todos invitados.
Fenomenal. Pasaros este jueves a las 6 hora de Madrid, España. Y si no, buscan en qué hora es en el país de referencia. Y bueno, los esperamos aquí pronto. Gracias, Ana. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.
Chao, gracias. Un abrazo.